Convocan en Cuba una asamblea para tratar la crisis de transportistas de privados.
Residentes de Baracoa y Guantánamo aún sufren los estragos de los huracanes de más de una década.
Cuba no ha avanzado en materia de derechos políticos, económicos y sociales, dice un estudio.
Liberadas este lunes la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello y otra activista de la Red de Comunicadores Comunitarios.
La oposición venezolana acepta reunirse en Barbados con representantes de Nicolás Maduro.
Comisión Interamericana de Juristas dice que la Asamblea Constituyente de Venezuela debe ser disuelta.
Y el cardenal Leopoldo Brenes le pidió a la OEA que se hable con los pobladores de sectores populares en Nicaragua.
Deportes. El estadounidense de origen mexicano Pete Alonso, primera base del equipo de los Mets de Nueva York, ganó hace solamente unos minutos el Jonrón Derby, la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas de mañana martes, y Alonso recibirá un premio de $1,000,000. Y el cubano Yuli Gurriel ganó la nominación de la última semana en la Liga Americana. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 8 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido informativo por noticias de Cuba.
El primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba convoca a la Asamblea Provincial para tratar la crisis con los transportistas privados. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la paralización del transporte privado en la provincia de Santiago de Cuba debido al tope de precios fijados por las autoridades desde el pasado 24 de junio, así como el plazo que le habían dado a los cuentapropistas para que se reintegraran a dar servicio, el primer secretario del partido en el territorio, Lázaro Expósito Canto, se reunió con los transportistas el pasado miércoles en el Teatro Heredia y decidió convocar a la Asamblea Provincial para que los delegados decidan sobre el precio a cobrar, informa el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva.
En la reunión que ellos sostuvieron, el Teatro Heredia, con el primer secretario del partido, Lázaro Expósito, es que le dijo que, mirando la situación, que iba a consultar con el pueblo. Eso es lo que al parecer están haciendo, ellos llaman consultar con el pueblo a reunirla a la asamblea.
Según el activista, ante la seriedad de las afectaciones del transporte en el territorio, parece que las autoridades quieren dar un paso atrás para salir de la crisis, mientras que los cuentapropistas han decidido esperar por la reunión de la asamblea para luego regresar al trabajo.
Y decirle que el pueblo decidió que las cosas continuaran como hasta ahora, porque es preferible eso a seguir adelante con la actual crisis que ha generado el paro de transporte.
Las autoridades del Consejo de la Administración Provincial le habían dado un ultimátum hasta el viernes 5 para que regresaran al trabajo los choferes y que debían aceptar el precio topado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Residentes en Baracoa y Guantánamo, cuyas viviendas fueron afectadas por el impacto en esa localidad de los huracanes Ike, Sandy y Matthew, continúan en el año 2019 en condiciones de hacinamiento y sometidos a altas temperaturas en espacios denominados facilidades temporales.
Desde esa localidad, el activista Francisco Luis Manzané Ortiz dijo a Radio Martí que, aunque se han comenzado a construir algunas viviendas, aún son muchos los afectados.
Muchas personas todavía están viviendo en un crítico hacinamiento, no tienen una vivienda y las que tienen son de pésimo estado constructivo, como son las llamadas facilidades temporales, que ahora en este mes con el intenso calor, con temperaturas de 34, 35 grados, las personas tienen que salir de ahí porque no soportan estar ahí ni siquiera una hora, porque la teja que les facilitaron son tejas infinitas de cartón que la utilizan para tapar el cultivo del tabaco, y entonces el calor que desprenden esta teja no permiten que esas personas estén ahí, tienen que salir y dejar su casa, por lo menos hasta que ya esté cayendo la tarde. Así que muchas personas viviendo en facilidades temporales no le han facilitado todavía materiales de construcción y se encuentran viviendo en un crítico hacinamiento ahí, esperando verlo en un limbo. En un limbo están esa persona ahí, familia, niños, ancianos, inclusive personas que están en fase terminal viviendo en esa crítica situación. Fue cuando pasó el huracán ahí por acá que destruyó cuantiosa muebles y vivienda. Después, en el 2012 pasó el Sandy también, y ahora sigue el 2016 cuando pasó el huracán Mate. Hay un lugar aquí que se llama del Toa, donde hay personas viviendo ahí también en albergue, antes de que pasara el huracán ahí en el 2008. Donde sí se está construyendo vivienda en un lugar que se llama Paso de Cuba, que se están haciendo un edificio para... Ya hay algunas personas que están habitándola. Entonces, lo que sí tienen es que destruir la facilidad temporal y ir a vivir allí, por lo menos esa persona, para esa casa de apartamento, esos edificios que están haciendo ahí en Paso de Cuba.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado este lunes, afirma que Cuba no ha avanzado en materia de derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos en lo que va del 2019.
Los derechos económicos, subraya el observatorio, han retrocedido en relación a los pocos avances alcanzados anteriormente, al igual que las condiciones legales para el ejercicio de las libertades económicas.
Y recuerda que las políticas agropecuarias del régimen centralizadas y estatales impiden a los campesinos privados y cooperativos producir para abastecer al país, todo agravado por nuevas normas que asfixian aún más al productor privado y cooperativo en el campo.
Sobre la situación de la vivienda, el reporte señala que el déficit ha aumentado debido a la negligencia, los fenómenos climáticos y el ineficiente o la ineficiente política pública para satisfacer las necesidades en este renglón.
El reporte de la organización con sede en Madrid apunta que la cobertura nacional de educación y salud se mantiene, pero la calidad ha seguido en declive en el primer semestre del 2019.
Por otra parte, la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello y la activista Lázara Eumelia Aillón Reyes, ambas integrantes de la Red de Comunicadores Comunitarios, fueron liberadas al mediodía de este lunes tras ser arrestadas horas antes y llevadas hacia la provincia de Artemisa.
Roque Cabello dijo además a Radio Martí que ambas volverán a salir a pasear de la permanencia de efectivos policiales frente a su vivienda en Lauton, en La Habana.
Salí hoy para hacer algunos actos por el problema de que están injustamente instruidos de cargo dos miembros de la red de la provincia de Granma de Manzanillo, Tania de la Torre de Montesino y Leonardo Cancio. Entonces yo salí para hacer algún acto de protesta. No he dicho lo que voy a hacer, eso es lo que tiene preocupada la seguridad del Estado, que yo vaya con un cartel a la Plaza de la Revolución o algo de eso. Y entonces me arrestaron en la esquina de mi casa una patrulla, unos policías allí con dos oficiales de seguridad y me llevaron para Bauta, en la provincia de Artemisa. Y allí, en el puesto de control, antes de llegar al pueblo, allí estaban tres oficiales de la seguridad del Estado y bueno, les dieron una oficina para que ellos hicieran el interrogatorio. Pues un oficial de la seguridad del Estado, parece que era el jefe del grupo, pues me estuvo interrogando acerca de lo que iba a hacer, etcétera, y me soltó, me trajeron para acá y me dicen que cuantas veces salga, cuantas veces me van a arrestar. Algo que es inevitable porque yo voy a salir porque mi casa no es una prisión. Yo fui arrestada con Lázara Eumelia Aillón Reyes, que está conmigo y va a volver a salir conmigo.
Y a las 11:08, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro ha estado desarrollando entre Georgia y Alabama. Se moverá esta noche hacia el sur, sobre la bahía de Pensacola. Este centro de bajas presiones se profundizará durante el miércoles y el jueves, con posibilidades de adquirir características tropicales y estimulando los nublados y las lluvias sobre el centro y el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:09, vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que una delegación acudirá a Barbados para sostener una tercera ronda de conversaciones con representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro bajo la mediación de Noruega. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que se encuentran liderando el trabajo en todos los espacios que acerquen a la libertad y anunció mediante un comunicado que bajo la mediación del Reino de Noruega, sus delegados acudirán a Barbados para asistir a una reunión con representantes de lo que calificó como gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Insistió en que toda propuesta debe pasar por la hoja de ruta trazada desde enero, es decir, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Horas antes había informado que la Asamblea Nacional aprobará el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, el cual fue aprobado en primera discusión recientemente. Se trata de un mecanismo que podría abrir las puertas a una cooperación internacional en el país. El 5 de julio, el mandatario interino ya había adelantado que lideraría una serie de acciones que lleven a una transición en el país.
Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer, de lo que vamos a invocar, del acompañamiento a nuestra gente. Asumo nuestra responsabilidad. Y en una y otra manifestación le he pedido confianza en ustedes, en Venezuela, en lo que vamos a construir, no en el país que fuimos. El país que fuimos nos trajo al hoy y a la hora.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, reaccionó asegurando que la historia reconocería lo que definió como tenaz talante para el diálogo que ha demostrado el gobierno. Por su parte, poco antes, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta en Twitter que la mayor garantía de paz para el pueblo venezolano es el diálogo e insistió en que es el mecanismo de entendimiento de todos los factores de la vida nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Asamblea Constituyente de Venezuela debe ser disuelta y restaurados los poderes de la Asamblea Nacional original, dijo este lunes en su informe la Comisión Interamericana de Juristas CIJ, que pidió a la comunidad internacional que se involucre con la creación de una comisión de investigación.
El funcionamiento en paralelo de estas dos entidades legislativas, con la primera creada sin atender a la voluntad popular y en violación de la Constitución, que usurpa las funciones de la segunda y actúa como un cuerpo sin control, ha sido un elemento crucial para el deterioro del Estado de Derecho en ese país, agregó la CIJ.
Por otra parte, la usurpación de la autoridad del legislativo por el gobierno de Nicolás Maduro y una sumisa Corte Suprema despojaron a la Asamblea Nacional de la mayoría de sus poderes después de que la oposición logró imponerse en las elecciones del año 2015.
En las conclusiones del informe, la CIJ exhortó a las autoridades venezolanas que reinstauren las instituciones democráticas como parte de una solución a la crisis política, económica y humanitaria que vive el país.
Entre tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana instaló su Asamblea Ordinaria Plenaria número 112, que se desarrollará del 7 al 12 de julio en la Universidad Católica Andrés Bello, abordando como tema principal la grave crisis que enfrenta ese país. La instalación estuvo a cargo de Monseñor José Trinidad Fernández.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Aunque se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere persone inermi.
Si bien han transcurrido algunos días, los invito a orar por las pobres personas inermes, asesinadas o heridas por el ataque aéreo que golpeó un centro de detención para migrantes en Libia. La comunidad internacional no puede tolerar hechos tan graves. Rezo por las víctimas. Que el Dios de la paz acoja a los difuntos y sostenga a los heridos. Espero que se organicen de modo extendido y concertado los corredores humanitarios para los inmigrantes más necesitados. Recuerdo también a todas las víctimas de las recientes masacres que se han llevado a cabo en Afganistán, Malí, Burkina Faso y Níger.
La creación de una hoja de ruta para la integración de los venezolanos fue acordada el 4 y el 5 de julio durante la cuarta reunión técnica internacional para las migraciones en Buenos Aires por representantes de 14 países de América Latina y el Caribe, organismos de la ONU, organizaciones regionales, bancos de desarrollo y representantes de la sociedad civil.
La hoja de ruta está compuesta de acciones específicas relacionadas con temas que incluyen la trata de personas, la provisión de atención médica y el reconocimiento de calificaciones académicas, señala la Voz de las Américas.
También incluye el establecimiento de centros de información, recepción, asesoramiento y asistencia para refugiados y migrantes, una plataforma para la orientación y el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de los sistemas nacionales para la determinación de condición de refugiado.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados afirmó que la cooperación mundial es fundamental para aliviar la crisis de los refugiados venezolanos. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Los refugiados inmigrantes de Venezuela al momento superan los 4 millones. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina y, según señala William Spindler, portavoz de ACNUR, la cooperación internacional es clave para enfrentar este proceso.
Todos los países de la región han sido afectados, pero el país que ha recibido el número mayor de venezolanos es Colombia, con 1.300.000. Estamos hablando de cifras oficiales, podrían incluso haber más, seguido por Perú.
Educación, salud, vivienda y trabajo, entre otras, son áreas impactadas por la creciente llegada de estas personas a países de la región. Es por ello que en el marco del proceso de Quito se acordó una hoja de ruta para su incorporación a partir de acciones sencillas como la identificación mediante la tarjeta de movilidad.
Un documento que les permita tener acceso a los servicios públicos en los países en donde se encuentran y facilitar su movilidad a otros países.
Y resalta que la falta de documentos genera vulnerabilidad.
Los venezolanos continúan saliendo de su país a un ritmo de cerca de 5.000 personas al día. La falta de documentos no ha sido un obstáculo a la salida de los venezolanos. Sin embargo, la falta de documentos sí los pone en riesgo,
siendo la explotación uno de ellos. Asimismo, el vocero señala que otro de los puntos tratados en el encuentro fue la validación de títulos para que venezolanos puedan ejercer su profesión en otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y los indígenas Yupa sufren la vuelta de la malaria a Venezuela. Un equipo de la AFP preparó este reportaje.
La crisis venezolana se ha colado incluso en las profundidades de la selva. En el Tucuco, un pueblo al pie de las montañas que cruzan la frontera con Colombia, se encuentra el asentamiento más grande de indígenas Yupa. Y al igual que en el resto del país, la malaria o paludismo, que era un mal erradicado, los ha vuelto a atacar duramente.
Bueno, ahí me duró 5 días. Después, cuando comenzaba a tomar el tratamiento, a los 2 días fue que se nos quitó. Bueno, y después cayó el bebé también. Y el chiquitico también agarró paludismo también.
El Tucuco es afectado por el Plasmodium vivax, una forma de malaria menos letal que la otra cepa, Plasmodium falciparum, que prevalece en las regiones amazónicas del sureste de Venezuela. En la zona labora una misión católica que atiende a la población.
Esto es una zona endémica de paludismo, de malaria. Esto sucedió porque el gobierno eliminó el programa de fumigación y de entrega de tratamientos en las comunidades.
No hay estadísticas oficiales sobre la malaria en Tucuco ni sobre el número de muertes que causa, pero los médicos están alarmados con el panorama que enfrentan. Hasta ahora, Venezuela podía presumir de ser el primero en el mundo en erradicar la malaria en 1961, pero la expansión de la enfermedad ha ido de la mano con la profundización de la crisis.
11 con 17 minutos, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump advirtió a Irán después que Teherán anunciará que está impulsando el enriquecimiento de uranio, que fuera cuidadoso, informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que es mejor que sea cuidadoso, después de que Teherán dijo el domingo que estaba impulsando el enriquecimiento de uranio más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear de 2015. Irán mejor sea cuidadoso porque enriquece por una razón y no le diré cuál es esa razón, pero no es buena y mejor sea cuidadoso. Trump, quien habló con los reporteros al abordar el Air Force One de regreso a la Casa Blanca desde Nueva Jersey el domingo, no indicó ninguna reacción específica que su gobierno estuviera considerando, pero reiteró la posición de que Irán nunca tendrá un arma nuclear. El presidente hizo su comentario horas después de que el secretario de Estado Mike Pompeo tuiteó que la decisión de Irán conducirá a más aislamiento y sanciones, escribió Pompeo. Por su parte, Gran Bretaña instó a Irán a detener e invertir inmediatamente todas las acciones que son inconsistentes con el acuerdo, según el cual aceptó restricciones a su programa nuclear a cambio de alivio de las sanciones económicas. Francia dijo que la medida de Irán fue una violación del pacto internacional. Entretanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el enriquecimiento de uranio de Irán se produce por una razón y solo una razón: es para la creación de bombas atómicas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Trump alcanzó su punto más alto de aprobación desde que asumió el cargo, según una encuesta del periódico The Washington Post y la cadena ABC News difundida este domingo.
El sondeo muestra que el 47% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Trump está haciendo en la Casa Blanca, en lo que supone un incremento desde abril, cuando el 42% avalaba la gestión del mandatario.
No obstante, y de cara a las elecciones de noviembre del año 2020, en un enfrentamiento con los posibles candidatos demócratas a la presidencia. Joe Biden supera a Trump por 10 puntos, el único demócrata en hacerlo.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció este lunes la creación de una comisión sobre derechos humanos. El informe llega desde Washington con Michelle Sagué.
Pompeo anunció la creación de la Comisión de Derechos Inalienables, grupo que lo asesorará sobre el tema de derechos humanos.
The commission is composed of human rights experts.
Dice Pompeo que la comisión está compuesta de expertos en derechos humanos, filósofos, activistas, republicanos y demócratas de diferentes antecedentes y creencias que le proveerán asesoramiento sobre los derechos humanos basados en los principios fundadores de Estados Unidos y la Declaración de 1948 de Derechos Humanos. Pompeo señaló que la comisión tendrá como tarea guiar la política exterior de Estados Unidos para que, como dijo, el discurso sobre derechos humanos no se corrompa, ni se secuestre, ni se use para propósitos dudosos o malignos. La comisión estará presidida por la profesora Mary Ann Glendon, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. La creación de la comisión ha sido criticada por algunos grupos de derechos humanos. El grupo Human Rights First señaló que la misma fue creada sin la participación de los expertos en derechos humanos del Departamento de Estado ni del Congreso, mientras que Amnistía Internacional dijo que la administración debería usar los acuerdos que ya están en vigor. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a continuación vamos a las noticias de América Latina.
El cardenal de Nicaragua pide a la OEA dialogar con la gente de a pie sobre la crisis que enfrenta el país centroamericano, informa Daliana Ocaña.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, pidió a la Organización de Estados Americanos que establezca un diálogo con pobladores de los sectores populares de Nicaragua, quienes han sido las principales víctimas de la crisis sociopolítica que vive el país.
Sino que bajen a la base, que bajen a los barrios, que bajen a los barrios con el sentimiento de la gente de a pie, como decimos, no los que andan en camionetas, ¿verdad? Y en aquellos que viajan, ¿verdad? Sino que también esa gente que está ahí abajo.
Mientras la opositora Alianza Cívica solicitó a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA más presión para realizar las reformas electorales en el país que permitan reencauzar el orden democrático, abrimos comillas, mediante elecciones justas y transparentes, cerramos comillas. El integrante de esta coalición opositora, Matt Jerez, explicó.
Y nuestra insistencia en que el adelanto de las elecciones debe ser la salida urgente que necesitamos para la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país. Porque de lo contrario, pues esta situación puede perpetuarse.
Durante un discurso ofrecido el fin de semana en conmemoración a una fecha histórica de la Revolución Popular Sandinista, el presidente Daniel Ortega evitó referirse al plazo de 75 días que estableció la OEA para que una comisión de este organismo entregue un informe sobre la situación que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la oposición cruceña en Bolivia asegura que acatará un paro nacional de 24 horas en contra del Tribunal Electoral. Jorge Orellana tiene el informe.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz de la Sierra en Bolivia ratificó un paro cívico de 24 horas para este martes. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, también convocó a una reunión de diferentes sectores sociales del país en las que definirán otras medidas de presión con el objetivo de que los vocales del Tribunal Supremo Electoral renuncien a sus cargos por no garantizar un proceso electoral transparente. La Federación de Juntas Vecinales, la Federación de Fraternidades Cruceñas y los comités cívicos provinciales, el transporte pesado, la Federación Universitaria, el resto de 200 instituciones que están afiliadas al movimiento cívico también ratificaron su adhesión al paro, según dijo el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo.
El pueblo cruceño es respetuoso de las normas. Los que han salido, que van a decir que no van a parar justamente, son los casados con este partido, digamos, ¿no? Pero el pueblo en general, que es lo más importante, va a ser respetar este paro cívico.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a continuación vamos a conocer cuál es la propuesta que nos tiene nuestra página web de Martín Noticias con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Bueno, tenemos una reseña bastante extensa sobre el decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que tiene como principales señalamientos que los autores de los blogs y páginas web en Cuba, asentados en plataformas como WordPress o Blogger, quedan expuestos a multas de 3.000 pesos en moneda nacional y de 10.000 CUC, incluso en caso de ser una persona jurídica. Lo he dicho así, este decreto han saltado las alarmas porque es una nueva vuelta de tuerca, digamos así, a la libertad de expresión y a la libertad del uso del Internet en la isla. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y llegó la hora de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Damaso, tu favorito, Pete Alonso, primera base del equipo de los Mets de Nueva York, ganó casi a las 11 de la noche de hoy lunes el Jonrón Derby, o sea, la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, que se efectuará mañana martes a las 8 de la noche en Cleveland, con la presencia de 3 peloteros cubanos. Después hablaremos sobre el tema. En la gran final, Guerrero Jr. perdió 23-22 ante Pete Alonso, quien recibió por ganar este evento $1,000,000. En la primera ronda, Chapman perdió ante Guerrero Jr. 29-13, y de esa forma Guerrero Jr., canadiense-dominicano, impuso récord para una ronda en estos eventos al superar los 28 jonrones del estadounidense Josh Hamilton, impuesto en Nueva York en el año 2008 en el Yankee Stadium. Alonso derrotó 14-13 a Santana, el dominicano. Acuña Jr. también en la primera ronda derrotó a Josh Bell 25-18, en tanto Pederson derrotó a Bregman 21-16. En las semifinales, Guerrero, en tremendo encuentro, le ganó a Jock Pederson 40-39, y Alonso también muy cerrado a Acuña Jr., el venezolano, 20-19. Y como señalé en la gran final, Guerrero Jr. perdió 23-22 contra Pete Alonso. Por otra parte, el cubano de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, fue elegido el jugador de la semana en la Liga Americana. El espirituano terminó con 6 jonrones, impulsó 13 carreras y bateó para un promedio ofensivo de 429. Y 2 cubanoamericanos serán abridores mañana martes en el Juego de las Estrellas. El designado del Boston, Julito Martínez, será el 5º en el orden al bate por la Liga Americana como designado, mientras que el tercera base cubanoamericano, Nolan Arenado, también será 5º, pero por la Liga Nacional, jugando en la esquina caliente. En la Liga Americana también estarán presentes José Dariel Pito Abreu, quien este año tiene 21 jonrones, en tanto el pitcher de los Yankees, Aroldis Chapman, será el otro cubano. En cuanto a la Liga Nacional, aparece solamente uno, el receptor de La Habana, Yasmani Grandal. Y ayer domingo el equipo de Estados Unidos ganó por cuarta vez un campeonato mundial de fútbol rama femenina. Brasil derrotó a Perú 3-1 y se impuso en la Copa América de Fútbol, y anoche México le ganó 1-0 al elenco norteamericano y de esa forma se proclamó campeón en la Copa de Oro de Fútbol. Por último, quiero señalar que Shakur Stevenson tendrá otro rival para su pelea del 13 de julio en New Jersey. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.